RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la producción y conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, continuamos con nuestro ciclo de programas sobre el Bicentenario y tenemos a dos invitados muy especiales, al profesor Eduardo Gómez y a Jenny Rodríguez. Eduardo es filósofo de la Universidad Santo Tomás y es tutor de Cultura Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Igualmente, Jenny Rodríguez es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Con ellos vamos a hablar sobre la parte política. Ya habíamos desarrollado con Jenny pues cómo era como ese sueño de Estado-Nación, pero en este programa vamos a contemplar directamente con nuestro invitado, con Eduardo Gómez, sobre la parte política. Vamos a analizar un poco si realmente esa libertad y esa lucha, esa independencia nuestra, pues nos dejó prever tener unas instituciones políticas serias, centradas, estables, o simplemente pasamos de un régimen a otro y aún pues no hemos tenido conciencia sobre lo que es el sistema político colombiano y específicamente sobre la democracia, que tanto pues alarde la Constitución del 91, que precisamente trata pues de establecer los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. Vamos a analizar un poquito a ver si realmente se está cumpliendo todo lo que dice nuestra Carta Magna. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, amigos, nuestra historia constitucional pues ha tenido, digamos, varias transiciones. La primera constitución colombiana es la que se perfila institucionalmente en el país, es la Constitución del Estado Libre e Independiente de Socorro, firmada el 15 de agosto de 1810. Esta constitución se caracterizaba por ser de inspiración liberal, siendo el sistema federal la forma de gobierno escogida. El texto fundamental de Cundinamarca, 1811, producto de la Junta Suprema Santa Fe, reconocía a su vez como forma de gobierno la monarquía constitucional siempre que el monarca residiera en el territorio nacional, admitía la división de poderes y regulaba las elecciones, pero su aplicación no fue de carácter nacional. Durante la proclamación de su independencia, las provincias de Cartagena, Antioquia, Neiva, Pamplona y Tunja tuvieron sus constituciones, pero no fue hasta 1819 con la batalla definitiva por la independencia cuando Colombia se articularía como un Estado. De esta manera, el 17 de diciembre de 1918, el Congreso de Angostura aprobó la Ley Fundamental de la República de Colombia. En este contexto, la Colombia independiente se articulaba en tres grandes departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. El 1 de enero de 1821, el Congreso de Cúcuta promulgó la Constitución en la que se establecía una república centralista con división de poderes. El 27 de agosto de 1821, se implantaría la dictadura de Bolívar. Dos años después, y una vez un hecho de la ruptura de la Gran Colombia, se promulgó otra constitución similar, la de 1821, que estableció el Congreso Bicameral de Elección Popular y un Ejecutivo fuerte con un mandato de 8 años. Bueno, Eduardo, pues Colombia ha tenido muchas, digamos, transiciones y muchos cambios en la Constitución. Mi pregunta sería, bueno, ¿cómo, desde la perspectiva histórica, bueno, cómo arranca, digamos, esta nueva nación que se forma a raíz de la independencia? O sea, si, ¿hasta qué momento realmente nosotros logramos como una constitución real nuestra y no como esa combinación, digamos, del régimen anterior que era el régimen monárquico?
Bueno, realmente nunca. Nunca hemos tenido una constitución propiamente nuestra. Como lo decías ahora al principio, la constitución de 1811 de Cundinamarca, que en realidad es la primera constitución del Estado colombiano, contemplaba la monarquía constitucional, pero con una condición. O sea, hay un monarca, hay un rey, que es el rey de España, y nos regimos por una constitución. Pero el constituyente de 1811 decidió que la condición necesaria e impajaritable era que el rey tenía que residir aquí en la Nueva Granada, aquí en Santa Fe de Bogotá. Evidentemente, Fernando VII no podía venir y no iba a venir a estas latitudes, más cuando estaba secuestrado por el régimen borbónico de Napoleón Bonaparte, por Pepe Botellas, en una isla por allá en España. Lo tenían preso y no lo iban a dejar soltar, y él tampoco, pues, así lo dejaran soltar, no se iba a venir para acá de ninguna forma. Por lo tanto, nosotros arrancamos, mire, estábamos a un año, 1811, el 20 de julio de 1810 fue el grito de independencia, y a un año, 1811, que supuestamente ya éramos libres, que supuestamente ya habíamos adquirido la independencia, ¿con qué nos encontramos? Con el primer texto constitucional que establece la monarquía, que pervive en la monarquía, que establece y que continúa la monarquía y le dice al rey, venga y nos gobierna, venga rey de España y nos gobierna. Por lo tanto, nuestra independencia está muy lejos, o estuvo muy lejos de consolidar un proceso democrático y de establecer la libertad que todo el mundo añora. No. Eso para empezar por el lado de la Constitución de 1811. Si seguimos con las constituciones sucesivas, la de 1819, la Constitución de Cúcuta a la que te referiste, la Constitución de 1832, que es la del Estado, que crea el Estado de la República de la Nueva Granada, o la Constitución de 1843, una de las constituciones más conservadoras del país, o la Constitución de 1858, entre federalista y centralista, o la del 1863, totalmente centralista, totalmente federalista, perdón, o la Constitución de 1886, que vuelve al modelo centralista, hasta brincar a hoy, a la Constitución de 1991, en donde se reafirma el centralismo, pero con un fuerte contenido descentralizador. Todas esas constituciones han sido copias de otros sistemas políticos. No hemos tenido nunca una propia constitución. Tal vez la única constitución que yo destacaría como propia, y es que entre 1863 y 1886, cuando se establecieron los Estados Unidos de Colombia, se crearon 9 estados. Los Estados Unidos de Colombia estaban conformados por 9 estados. Un estado, el de Santander, allá en la provincia de Ocaña, no, ¿dónde se hacen los bocadillos? Los pájaros, el parque del Gallineral, ¿dónde queda? No me acuerdo cómo se llama el pueblito. Bueno, ya nos vamos a acordar.
Nos acordaremos.
Estoy seguro, si no podré dormir. En ese pueblito se promulgó la primera constitución, en donde establecían el voto a la mujer. Hágame el favor, el voto a la mujer. No porque sea desastroso, sino porque, y estamos hablando de 1878, y no es porque sea desastroso, sino porque mire que fue una constitución y fue la única constitución realmente autónoma y autóctona. Porque los constituyentes de Ocaña, no es Ocaña, San Gil y Socorro. Porque la constitución de ellos, el constituyente vio que no tenían hombres, los hombres estaban participando en las guerras y las únicas que podían votar para legitimar el régimen eran las mujeres. Entonces decidieron autónoma y autóctonamente darle el voto a la mujer. Esa sería casi que la única constitución que hemos tenido propia. Del resto todas son copias. La del 91 es copia de la española y la chilena, y una mezcla con unas centroamericanas y con la francesa, sobre todo en torno al tema de la tutela y todos los derechos y mecanismos de participación.
Bueno, Eduardo, pero en este marco diríamos entonces que prácticamente los colombianos de esa época pues no estaban preparados para ser un país independiente.
Evidentemente que no estaban preparados. Desde las reformas borbónicas, desde 1750, cuando Francia asume la dirección de España, se empieza a establecer la Ilustración en América Latina. Y la Ilustración es traerles colegios, traerles universidades aquí a los neogranadinos para que estudien, para que se preparen, para que salgan adelante, para que piensen. Y fruto de todas esas reformas borbónicas llega José Celestino Mutis, se establece la expedición botánica. Ocurren transformaciones importantes. Nariño puede aprender francés y traducir los derechos del hombre. Camilo Torres, otro criollo, puede ir a Estados Unidos a aprender inglés. Miguel de Pombo, toda la familia de Pombo, también se vuelven cultas. Es decir, y sobre todo por los lados de Lozano, de la familia Lozano, del Marqués de San Jorge, que va a ser Lozano, Jorge Tadeo Lozano, el primer presidente de Colombia, luego la Constitución de 1811. Pero digamos que todos estos criollos, hijos de españoles nacidos acá, a ellos tienen beneficios económicos y han tenido muchos beneficios económicos, digamos, son los ricos del paseo, mientras que el resto de granadinos son negros, indios, mulatos, mestizos, populacho, chusma, y la realeza española. Por lo tanto, tenemos la realeza española del monarca, del virrey, de la Real Audiencia, etcétera. Tenemos los criollos, pero los criollos hijos de los españoles, y tenemos la chusma. ¿A quién le interesa la libertad?
Bueno, Eduardo, muchas gracias por esa sinceridad. Y bueno, los oyentes disculparán de pronto los términos, pero bueno, estamos hablando de las realidades de una época que generó muchísimos cambios y muchas ilusiones, pero como dice muy bien nuestro filósofo, pues el país no estaba preparado ni intelectualmente ni de ninguna otra forma pues para asumir a moto propio pues el desarrollo y la construcción de una nueva nación. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, y siguiendo con nuestro tema del Bicentenario, Eduardo, pues empezamos ya aquí como a hacer una división de los nacientes, partidos políticos que durante muchos años regieron nuestro país, viendo que hoy pues hay un desorden en ese sentido, en que pues como que todo el mundo forma un nuevo partido político y a la hora del té pues la gente a la final en las elecciones no se siente identificada pues por ningún partido, sino casi todos lo centran sobre una persona, como sucedió con el anterior presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces hablemos un poquito del federalismo y del centralismo para, digamos, aclararle a nuestros oyentes qué significan, digamos, estos dos conceptos y cómo fue naciendo, digamos, estas corrientes políticas y, bueno, amparadas en qué nacieron para constituir lo que es hoy nuestro Congreso, ¿no? O sea, lo que es hoy el Congreso.
Sí, indudablemente en 1810, justamente decíamos anteriormente, en 1811 aparece la primera constitución, y cómo se organiza el partido, cómo se organizan los partidos, estos primeros dos partidos en 1810-1811, se organizan en torno a figuras, a personajes, que esa va a ser una de las características importantes de los partidos políticos en Colombia. En torno a Antonio Nariño y a Camilo Torres. Antonio Nariño decide que el modelo que se debería implantar acá, el modelo político, era el francés, de corte absolutamente centralista, o sea, desde Bogotá se manda a todo el mundo, la sede del gobierno queda en Bogotá. Por lo tanto, él funda el partido de los centralistas, el partido político centralista. En cambio, Camilo Torres y la familia de Pombo, que son varios los de Pombo, que tuvieron la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y se quedaron deslumbrados por la maravilla del federalismo. Entonces, cuando regresaron a Bogotá, decidieron fundar el Partido Federal, porque si esas maravillas se obtenían del federalismo, como se veía en los Estados Unidos, aquí también. Pero indudablemente las ideas no triunfaron, ni triunfó el centralismo, ni triunfó el federalismo, sino triunfó fue el odio que se empezó a generar entre los dos partidos, que desembocó en la Primera Guerra Civil y en lo que todos conocemos patria boba, porque nos matamos entre nosotros mismos, unos defendiendo el sistema centralista y otros defendiendo el sistema federalista, pero nadie sabiendo qué era esa cosa.
Bueno, Eduardo, hablando un poquito de digamos, de estos partidos, digamos, ¿qué hace que de pronto la gente en esa época, bueno, y mejor dicho, hasta hace muy poquito realmente, que la gente, digamos, que el pueblo se sintiera identificado por X o Y postulado, en donde, como tú dices, la gente se peleaba y lo que no se daban cuenta era que, o sea, los que estaban arriba, digamos que departían entre ellos y se agarraban y que los otros se mataran por ellos? Eso, pues, desafortunadamente, pues, se ve hasta actualmente en nuestro Congreso, que yo no debería decirlo, pero sí sé que obviamente actualmente en los debates, pues el que más grita es el que más tiene éxito. No es tanto por la argumentación de las ideas o los proyectos que se defienden, sino pues la exaltación de esos, digamos, de esos odios o de esas querencias, sí, que hasta el periodo pasado lo vimos con Álvaro Uribe Vélez, es decir, que el que no estaba de acuerdo con él ya era tachado de guerrillero y el que estuviera con él era tachado de paramilitar. Entonces, ¿por qué, Eduardo, nosotros no tenemos como, digamos, como ese criterio? ¿Será falta como de educación, falta de entender cómo es nuestro sistema político, o falta de entender que la ciudadanía realmente, si se uniera, es la que puede transformar el país y no dejarle todo a los, digamos, políticos, que tampoco estamos diciendo aquí que todos digamos que todos están en el mismo, sí, digamos, en el mismo canasto, pero que realmente la gente no se apropia, digamos, en el caso de las elecciones, no se apropia para elegir una persona pues que realmente pueda generar el cambio, sin pensar que sea un mago Berlín, porque es que todo el mundo piensa que sube al poder y entonces quita el desempleo, quita todos los males del país, los quita con la alzadita del dedo de la mano derecha, sin tener en cuenta que él tiene detrás, pues, un, digamos, un séquito, por decirlo así, de colaboradores que se supone que están haciendo gestión para mejorar las condiciones del país.
Sí, es que eso es bien interesante, porque eso nunca lo vamos a tener, siempre lo vamos a desear, siempre lo vamos a soñar, que el pueblo es capaz de transformar el Estado y el gobierno y establecer la democracia el día que el gobierno, el pueblo decida participar. Eso lo estamos diciendo desde la Revolución Francesa lo está diciendo el mundo y muchos pueblos adelantados, caso Francia, caso Estados Unidos, lo han realizado. Pero nosotros los del tercer mundo y especialmente en Colombia lo venimos repitiendo desde 1810 y nunca lo hemos tenido. Es más, María Beatriz, Antonio Nariño había sido funcionario del gobierno de España aquí en la Nueva Granada. Por lo tanto, Antonio Nariño era una figura conocida entre el pueblo de los mulatos, los indios, los criollos pobres, de la gente, del pueblo, de lo que podríamos llamar pueblo en esa época. Y Camilo Torres era de una prestante familia económica absolutamente adinerada. Por lo tanto, cuando surgen estos dos, por eso decía, las figuras son importantes, los partidos no, son las figuras que integran los partidos, no los partidos. El día que pensemos que es el partido el eje central de la política, ese día cambiará y ya no volverán a aparecer más Luis Carlos Galán, ya no volverán a aparecer más Jorge Eliécer Gaitán, ya no volverán a aparecer más hombres con nombre, sino serán movimientos como verdaderos partidos.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Eduardo, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, pues nuestros oyentes pues les comunicamos que seguiremos con este ciclo de programas en donde vamos a abordar más profundamente. Entonces, ¿cuál sería como la conclusión frente a estos regímenes políticos, Eduardo?
La conclusión es que tenemos que educarnos. Indudablemente el pueblo colombiano tiene que formarse como ciudadanos que somos, porque mientras que sigamos siendo habitantes, es decir, pensando en dormir, comer, entrar al baño, divertirnos, ir a la rumba el viernes, y no pensemos como ciudadanos, es decir, en términos de derechos y deberes, de derechos frente al Estado y de deberes también ante el mismo, nunca vamos a construir la nación que siempre hemos soñado.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y bueno, estaremos, amables oyentes, pues con otro programa especial donde hablaremos más de, digamos, del desarrollo de estos partidos y cómo pues también nacieron otros partidos políticos que supuestamente fueron como la salvación o una esperanza y desafortunadamente por no tener un, digamos, un piso de tradición o de historia, pues rápidamente se cayeron. Antes de terminar nuestro programa, queremos invitarlos a un foro. Es un foro de filosofía convocado por los estudiantes del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. El foro se llama Transfondos y Perspectivas. Filosofía y posmodernidad, enfoques éticos, políticos, educativos, culturales y ambientales. Las fechas serán el 17 de septiembre, viernes 17 de septiembre, sábado 18 de septiembre, el viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El lugar, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, la sede José Acevedo y Gómez. Para mayor información, por favor, entrar a esta página www.forofilosofiaestudiantes.tk, convocatoria Foro 2010. Vuelvo y repito, www.forofilosofiaestudiantes.tk. Igualmente pueden comunicarse con Luisa Fernanda Becerra. Ella es una de las líderes de esta convocatoria y su correo es luchita.com. f86 arroba yahoo.com. Entonces ustedes allí pues van a encontrar toda la programación de este foro, en donde pues se van a plasmar todas las ideas y todas las digamos los postulados que están programados desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y de la Escuela de las Ciencias de Educación, para interactuar con estudiantes y docentes, para reconocerse mutuamente como sujetos con un discurso en el proceso de construcción, en los cuales se enriquezcan pues todo el debate mutuo entre los participantes. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Yeah. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.